Bienvenidos a Enfermos en el Paraíso. En el espacio de hoy, el horrible vicio libresco. Enfermos en el Paraíso, un programa encuadernado en rústica, con vista cansada, que se lleva el dedo índice a la punta de la lengua para ayudarse a pasar las páginas. Un programa encontrado en una librería de viejo. Un programa para los que se sientan a leer en la taza del váter. Siempre aquí, en la biblioteca de Radio Casani. Soy José Manuel Ruiz y tengo el inmenso placer de contar hoy con la presencia de Javier Blánquez, periodista, crítico literario y musical, articulista político y de tendencias, además de profesor. Nunca bien ponderado, Javier es un hombre con los gustos de Luis II de Baviera y los apetitos de Diego Pablo Simeone. Bibliómano y librófago, él mismo confiesa que su hábitat preferido son las librerías de lance. Si fuera un siglo, sería el XVIII. Si fuera una ópera, sería Don Giovanni. Si fuera un malestar, sería un ataque de gota. Si fuera un lugar, sería Castilfrío. Doy la bienvenida a Javier Blánquez, también conocido como el Tigre de Pedralbes. ¿Cómo estás, Javier?
Me estoy partiendo de la risa. O sea, es la presentación más hilarante que me podía imaginar. Sobre todo lo de la gota, porque es cierto, hay que tener ataque de gota en esta vida.
Por supuesto, nada de esto de la gente ahora es celíaca o tiene alergias.
Es que estas enfermedades, a ver, con todo el respeto, pero les falta carisma, ¿no? O sea, la gota, la peste bubónica, todo esto se ha perdido. Y estas enfermedades deberían volver.
Por supuesto que sí. Bueno, me han comentado que esta misma mañana has estado haciendo una razzia ahí por la cuesta de Moyano y que has arrasado, ¿no? con todos los depósitos de valor.
A ver, en realidad no, porque no tenía mucho tiempo. Iba haciendo mi trayecto hacia la Feria del Libro me ha traído a Madrid, ¿no? Motivos profesionales. Pero sí que he estado ojo a visor. Siempre hay que estar con la punta del ojo, ¿no? Con el extremo, intentando cazar algo. Y he encontrado un libro que en realidad yo ya lo tengo, lo he leído y es uno de mis favoritos, pero lo quería regalar, que es Yo, Jimmy, mi vida entre los Franco, la autobiografía de Jimmy Jiménez Arnau, una obra de cabecera. Y lo he visto ahí y he dicho, esto no se puede quedar aquí, esto hay que rescatarlo y depositarlo en muy buenas manos, porque hay que fomentar el horrible vicio libresco. Debe ser una epidemia.
Siempre tan buen ojo y siempre tan buen gusto para encontrar las mejores piezas. Caza mayor, Javier.
Bueno, a ver, se intenta. Es que el hábito este tan incómodo y tan socialmente reprobable te lleva a estas cosas, ¿no? A desarrollar una especie de sentido arácnido, ¿no? Cuando ves ahí un libro que dices, es bueno y encima es ganga, a por él, ¿no? Entonces ahí desarrollas una zarpa, ¿no? Que se extiende como el profesor Gadget y empiezas a pillar. Es espantoso.
Bueno, me gustaría un poco explicar en qué consiste lo que hemos llamado horrible vicio libresco. Como muchos supondrán, se trata de esa tendencia perversa a la acumulación de libros por encima de las propias posibilidades lectoras, de espacio o incluso económicas. Una adicción que le lleva a uno pues a hacer acopio de libros en una espiral de consumo imparable. Si algo tienen en común el pesimista de las sectas apocalípticas y el bibliópata compulsivo es la tendencia a la acumulación. Armas y latas de comida en el primer caso y de libros en el segundo, en el que nos ocupa, para afrontar un futuro en el que ya no existan los medios de vida conocidos o, muchísimo peor, las imprentas. ¿Tú, Javier, te reconoces entonces como víctima o un exponente de esto que estamos denominando horrible vicio libresco?
Me reconozco y aparte es algo en lo que reflexiono con cierta frecuencia, Porque, es decir, todo esto se hace por algún motivo. Es decir, no te pones ahí a adquirir libros que sabes que no los vas a poder leer en la vida, porque los libros son largos, su lectura muchas veces te lleva tiempo y la vida es corta. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, supongo que es lo que empezaremos a desgranar, ¿no?, a lo largo de este programa. Pero sí, me reconozco, soy un adicto. Debería haber una especie de librófagos anónimos o bibliofrénicos anónimos o algo así, ¿no? Yo me debía apuntar a eso.
Bueno, cuando concebimos esta idea de dedicar un programa al horrible vicio libresco, todo surgió un poco, parte del convencimiento acerca de la necesidad de explorar las consecuencias de un fenómeno, de una noticia bien concreta, ¿no? que fue la de que Amando de Miguel estaba vendiendo su biblioteca.
Fascinante.
Para intentar liquidar o afrontar la hipoteca que tenía como avalista de su hijo. Que, uh-huh, para los lectores que no lo sepan, Amando de Miguel se hizo construir como una casa...
Una especie de fortificación en la sierra, ¿no?
Sí, una casa de cuatro plantas.
De difícil acceso, muros de piedra gruesos, ¿no? Y que aparte tenía que ser el alojamiento de su biblioteca para los siglos, ¿no?
Exactamente. Diseñada por su hijo arquitecto, es una obra como, no sé, como mastodóntica, una cosa muy megalómana, en la que, como los antiguos faraones, se iba a sepultar con sus libros, en este caso. Entonces se dio la circunstancia de que, pues, todo ha ido mal, la verdad. Él mismo se define como otra víctima más de la burbuja inmobiliaria y se ve en la necesidad de vender su biblioteca. Una biblioteca que realmente tiene un precio módico, ¿no? Que compuesta por 13.000 libros y que está vendiendo al precio de 220.000 euros. Quiere decir que es algo totalmente asequible para personas como Javier y yo, desde luego. No sé si para el resto de los mortales, pero... Pero claro, esto no nos conmovió a Javier y a mí, ¿no? Esto nos parece una sacudida moral.
Sí, sí. Es que claro, a uno se le rompe el corazón cuando oye historias de gente que lo está pasando tan mal y tiene que renunciar a sus libros, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que nosotros somos de esa clase de gente insolidaria que prefiere pasar hambre antes que prescindir de los libros, pues bueno, que Amando de Miguel pasara hambre pues nos resultaría completamente indiferente. Pero que tenga la necesidad de vender sus libros para poderse pagar el abono del metro y también la señora de la limpieza que le viene una vez por semana.
Y el jardinero.
Y el jardinero y el guardia de seguridad. Exacto. Aparte que en aquel vídeo, ¿no?, que tanto nos conmovió, que creo que fue en la sección de vídeos de la biblioteca de... No, esto no.
Esto fue en Telemadrid.
Fue anterior. Esto fue en Telemadrid. Claro, él abría la nevera, ¿no? Le pedía a la reportera, ¿quieres ver la nevera? La tengo vacía, ¿no? Intentaba utilizar el hambre como medio para dar pena, para luego que nos diera todavía más pena el hecho de que tuviera que desprenderse de su valiosísima biblioteca. Y el hecho es que a mí esto me rompe el corazón, la verdad.
Había un relato muy... muy escalofriante en prensa cuando narraba las rutinas de nuestro querido Amando de Miguel, cuando dice la ducha con agua fría es una de las cosas más duras. Ahora vive en la sierra. Desayuna un vasito de agua con su pastilla, porque el café es muy caro, y dos tostadas con mermelada, imprescindible. Es uno de los pocos lujos en los que se atreve a caer. Sin calefacción, además. Hablaba de un BMW como semiderruido y oxidado que... del cual se servía para llegar a la parada del autobús, y apenas no tenía dinero para gasóleo, decía, no tenía casi dinero para el autobús, 25 euros al mes para comer, una nevera en la que había dos botes de legumbre y un yogur.
Sí, supongo que tendría en la alacena un bote de macarrones, ¿no? Es que es barato y si lo dosificas bien, pues te da para comer algunos días. Y claro, él, como tiene este horrible vicio libresco, nunca se le ocurriría la solución Pepe Carballo, ¿no? Que es utilizar los libros para propiciarte, pues eso, calefacción, ¿no? No puede pagar la calefacción, pero siempre puedes quemar un censo español del siglo XIX, que seguramente hará un muy buen fuego.
Valen más como combustible, si hay que decir, porque lo que se vio en televisión no invitaba precisamente a hacer el esfuerzo económico. Hablamos de esas colecciones de Salvat de RTV, esa cosa amarillenta, ¿no? Como que tienes en las manos, que ya es una... abres y hay un olor así... como que vas a coger herpes, ¿no? Como que nadie querría por nada del mundo leer algo así, ¿no? Esos volúmenes de Austral, ¿no? De Espasa, como sí, sí, medio deteriorados que se te deshacen.
Esos libros que te los encuentras ya en cualquier librería de Lance o en cualquier puesto de la Cuesta de Moyano o de Almarcata San Antonio en Barcelona, que es que casi que te los regalan, ¿no? Están en la pila de libros a 0,60 euros, ¿no? Y él los tasaba en 17 euros. Supongo que también habría alguna especie de algún destino libro en tapa blanda, es decir, volúmenes muy poco apetecibles, ¿no? Porque, claro, a ver, el horrible vicio libresco consiste en acaparar, pero no acaparar cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay una especie de sentido en tus elecciones e incluso también hay un cierto dandismo a la hora de elegir el libro, ¿no? Es decir, hay libros que ya directamente ciertas colecciones las rechazas, ¿no? Porque las ves, son directamente infectas, ¿no? Estas colecciones Salvat o RTV, es que directamente ni yo no las quiero tener en casa, ¿no? Digamos que en tapa blanda puedo tolerar alguna alianza y poco más, ¿no?
Claro, es que esa era la suma que da, o sea, 220.000 euros entre 13.000 libros, claro, a 17 euros el volumen.
Pero claro, él te lo vendía, él te lo vendía como que su colección era valiosísima y en realidad esa es una colección que puedes, si obtuviéramos el listado de libros que tiene, podríamos hacerla en poco tiempo husmeando en diferentes librerías y la sacaríamos quizá a un tercio de su valor o menos, ¿no? Salvo alguna cosa, ¿no? Que sí que debe tener algo más de valor por ser una materia más específica de sociología, historia, economía, etcétera. Pero vamos, que también muchos de esos volúmenes deben haber quedado completamente desactualizados y solamente interesarán a algún estudioso que esté preparando una tesis, poco más, ¿no?
Claro, él contaba que en la habitación donde duerme necesita que haya libros, había una abundancia de libros. Yo no sé si tú has desarrollado esa parafilia, o sea, dormir entre libros.
Bueno, a ver...
¿O puedes prescindir ahí?
A ver, la parafilia no está desarrollada hasta ese extremo, es decir, puedo dormir allí donde no haya libros, pero en mi caso concreto, si yo duermo con una pared llena de libros, en la otra no.
Ah, bueno, bien.
O sea, que tampoco no... Digamos que está desarrollado a medias, ¿no? Lo que no puedo es vivir en un entorno completamente vacío, exento de libros, porque, bueno, la vida no tendría sentido, ¿no? Pero vamos, todo lo demás, sí.
Yo no sé si tú realmente has concebido un plan muy parecido al de Amando de Miguel, por supuesto, mejor hecho, ¿no? Con más dandismo, que es instalarte en Castilfrío, ¿no? Hacerte construir una vivienda rústica castellana, sí. y en la que te acompañen tus libros, tu inmensa biblioteca.
Castilfrío es de Sánchez Dragó, que es el gran referente, ¿no? Es el referente moral del horrible vicio libresco. Que en uno de estos vídeos, creo que son de Libertad Digital, ¿no? La biblioteca de... que es una... Es una serie de visionado obligado para cualquier persona mínimamente fascinada por, no tanto por el libro, sino por la acumulación salvaje de libros, ¿no? Pues Dragó explicaba que él es una absoluta víctima de los libros, se ha rendido ante ellos, que no puede... dice que es incapaz de desprenderse de un libro. Esto sí que es algo que a mí no me afecta, es decir, si hay que purgar, se purga, ¿no? Hay muchas cosas que son completamente irrelevantes y no es necesario mantenerlas hasta el final, pero sí que él hizo algo muy, muy interesante, que es eso, retirarse a Soria, al pueblo más pequeño de Soria, construirse una casa enorme allí y refugiar todos sus libros y refugiarse él con ellos, casi como si fuera una especie de apocalipsis zombie, ¿no? Es Fernando Sánchez con una Z mayúscula de zombie, ¿no? Como estas sagas zombies, ¿no? Pues la Z está ahí por alguna razón y digamos que es, en ese aspecto es un gran referente, en otros no, pero en ese sí.
Vamos a escuchar precisamente a Fernando Sánchez de Aragón expresándose sobre su horrible vicio libresco.
Y tampoco presto libros, porque el libro que sale de casa no vuelve nunca. La verdad es que con exactitud extrema, no lo sé, pero de 100.000 para arriba. Que quizás sea, no lo sé, pero quizás sea la mayor biblioteca privada del mundo o una de las mayores bibliotecas privadas del mundo, porque nadie está lo suficientemente chiflado para tener 100.000 libros en su casa. Aquí habrá 70.000 libros que no he leído, que no solo no he leído, sino que es que ni siquiera prácticamente los he abierto. Bueno, es una cosa angustiosa. Más que una biblioteca es como tener un tanatorio, pero es que es inevitable, no sé qué hacer. He sido derrotado por los libros, por este terremoto, este tsunami, este diluvio universal de libros, ya me he rendido, ya, que vengan.
Es como estar en un tanatorio, Javier.
Hombre, a ver, en el fondo es una situación envidiable, ¿no? ¿Quién pudiera vivir en ese tanatorio de cientos de miles o miles y miles de libros?
Deduzco que tú no has sido entonces derrotado por los libros aún.
No, todavía no estoy en esa fase, pero temo que pueda ocurrir algún día. Porque claro, a ver, yo no dispongo de una finca rústica de 400 metros cuadrados y tres plantas en Castelfrío. Yo vivo en un modesto agujero barcelonés que tiene la capacidad que tiene. Entonces, claro, llega un momento en el que aquello se desborda y tienes que tomar dos elecciones. O te conviertes en un hoarder, ¿no? Como dirían los ingleses, en un acumulador. Y entonces tienes que empezar a construir dispositivos en el techo para moverte, ¿no? Como por allí, como si fueras Spider-Man, porque ya no queda sitio... por el que pasar directamente empiezas a purgar y a prescindir de libros. Drago sí que se puede permitir eso, ¿no? De acumular. Si viviera en 60 metros cuadrados o 70, pues seguramente o habría saltado por la ventana, ¿no? Como pretendía Cioran, o directamente pues habría hecho lo que hace la gente normal, ¿no? Que es tirar los libros o venderlos a peso a algún chamarilero del rastro o directamente regalarlos o no sé. La verdad es que sí que es cierto que pueden ser como la marabunta, ¿no? Te devoran, ocupan todo tu espacio vital. Pero yo de momento lo tengo bajo control.
Por supuesto, estamos de acuerdo en que prestar libros nunca.
Sí, y lo peor es que cuando les dices a ciertas personas que te piden libros que tú no prestas libros, te ponen una cara así como de ¿y por qué me haces esto a mí? Yo te lo pienso devolver y la verdad es que nunca nadie los devuelve. O sea que prestar libros, no, definitivamente no, nunca, jamás.
Bueno, una víctima del horrible vicio libresco desarrolla inevitablemente una serie de manías, ¿no? Poniendo más cuidado incluso en sus libros que en la crianza de los hijos, ¿no? En la atención de la pareja, de los familiares. Yo te quería hacer una pequeña encuesta, una pequeña batería de preguntas para saber hasta dónde llega el alcance de tu horrible vicio libresco.
Vamos allá.
¿Pones los libros tumbados o de pie?
Depende, a ver, en las estanterías evidentemente van de pie, pero también hay una serie de libros que tienen que estar en mesitas o mesitas de noche o en otros lugares, entonces sí que tienen que ir tumbados, pero los prefiero de pie.
Pues habría que ver también cuántas mesitas de noche tienes para disponer libros.
Hay una que ya está llena.
Bueno, pasas ahí bien. Tú cuando sabes que cuando sacas un libro de la estantería, la teoría dice que hay que empujar los dos que hay a un lado y otro y extraer delicadamente el volumen que quieres, uh-huh, que quieres extraer. Por supuesto, no habría que empujar hasta el fondo los libros. Claro, no pueden llegar a tocar al fondo para poder hacer esta maniobra, ¿no? De esa ligera presión así, ¿no? De achique de espacios. Tú directamente lo coges desde arriba tirando de... Pero eso es malo para la encuadernación.
Yo lo cojo de arriba, pero es que hay un factor añadido que y tú no lo has contemplado, que es el concepto doble fila.
Iba a volver sobre eso, claro.
Entonces, claro, cuando tienes doble fila es imposible empujar los libros de al lado porque los libros de al lado inmediatamente se topan con otra fila de libros, ¿no? Entonces hay que sacar directamente metiendo el dedo por arriba. Una especie de garfio, ¿no? Dactilar.
Una víctima verdadera, genuina, del horrible vicio libresco tendría incluso los libros en un doble fondo y luego encima libros horizontalmente.
Incluso hay tercera fila, como la biblioteca particular de Luis Alberto de Cuenca, que él en muchos libros los tiene en tres filas, que... A ver, yo no me imagino cómo puede ser un fondo de estantería para acoger tres filas, pero él muchos libros los tiene en tres filas. Supongo que los debe tener muy bien clasificados o debe tener una memoria prodigiosa. Pero sí, la tercera fila es un, digamos que es un nivel en el que todavía no he caído, pero que sé que se da.
¿Tienes aclimatadas las estancias donde reposan tus libros? Dicen que la temperatura son 20 grados centígrados.
No, todavía no hay
deshumidificador.
No, eso no.
No has llegado a esos niveles. Vaya.
Como mucho se le puede quitar el polvo de vez en cuando, pero no hemos llegado a ese extremo.
Preservados de la luz solar, me imagino.
Bueno, más o menos.
¿Los ventilas regularmente?
Eso, bueno, sí, se ventila la casa y con ellos los libros.
Bueno, no está nada mal.
A ver, digamos, son libros, no son plantas. Tampoco no he llegado a ese nivel de esquizofrenia.
Hay quien llega mucho más lejos, espero que tú no, y recomienda poner en las estanterías donde están los libros unos pequeños saquitos con mezclas de especias como clavo, pimienta, orégano y comino, ¿no? Para...
No tengo objetos, tengo un par de figuritas, pero porque no hay otro lugar donde ponerlos. No, lo que hay es un amontonamiento de libros y poco más.
También hay otra amonestación para el bibliómano, que reza así: si en la biblioteca detecta insectos o incluso pequeños roedores, evite la utilización de venenos. No, espero que no seas tu caso tampoco, que no, tengas no. roedores o...
No, no, roedores no tengo, o... no. Algún insecto siempre se ha visto, es inevitable, pero no, no. Digamos que está bastante desinfectado ese entorno.
Y por supuesto nunca fumar en una estancia con libros.
No, claro, no.
El humo del tabaco...
Yo tengo la suerte de que no soy fumador, por tanto el humo no está en casa, pero... Luego hay otra manía, que es la de guardar los libros con un envoltorio de plástico. Que esto, por ejemplo, Art Garfunkel, de Simon and Garfunkel, tiene su colección de libros, todos ellos los libros guardados en su plastiquito y muy bien ordenados en filas, y cuando va a buscar un libro, pues primero tiene que sacar el libro y luego tiene que extraerlo del plástico, ¿no? Que es como un nivel ya de cuidado máximo del libro, no únicamente para que... esté bien localizado, sino también para evitar que se cubra de polvo, que se vuelva amarillento, que incluso cuando lo estás cogiendo evitar las huellas dactilares, ¿no? Eso es un nivel de obsesión por el cuidado del libro que me interesa mucho, pero tampoco estamos ahí.
Pero tiene que ser como un plástico especial, ¿no? Que
sí, claro.
No deje, no se adhiera o deje...
Bueno, hay unos plásticos que muchas veces, por ejemplo, la editorial Blacky Books los utiliza cuando envía sus envíos promocionales, que es un plástico que permite meter hasta un libro de unas 400, 500 páginas y tiene una parte, la parte de arriba está abierta y la puedes cerrar con un adhesivo y entonces se te queda perfectamente, ¿no? Cerrado el libro y digamos que se puede dejar en la estantería bastante bien, no es un plástico aquello que ocupe mucho espacio ni que sea demasiado pesado ni incómodo.
O si no, papel film como el de cocina. Como...
Eso ya es muy freak. Había una librería en Barcelona que todos los libros de viejo los envolvían en papel film de sí, cocina.
Sí, sí. Que, muy frecuente, sí.
Que aparte era incomodísimo, porque claro, si querías ver el libro por dentro no podías. Entonces, no sé, estas obsesiones que puede tener un comprador de libros del tipo, ¿estará subrayado? ¿Habrá alguna punta doblada? Porque claro, hay gente que no compra libros con puntas dobladas, no compra subrayados. No puedes mirar el interior del libro, que es tan importante como el título y la edición, ¿no? Pues esta librería lo tenía todo envuelto en como si fuera pescado, como si fuera carne, ¿no? Y a mí me resultaba bastante, bastante incómodo, ¿no? Era un sitio que evitaba entrar, porque a veces tenían joyas, pero esta especie de protección máxima me...
Tú si no puedes palpar el producto, entonces como los grandes narcos, ¿no? Que vemos en las películas, que les ponen un alijo y entonces cogen el meñique y dicen, esto es buena mierda, ¿no? Esto me lo puedo, lo compro o no.
Hay que catar, hay que hacer eso, evidentemente.
Existe también la anécdota que he escuchado de un gran bibliófalo o bibliófilo español, cuya criada, ¿no? O asistenta, estaba en casa, ¿no? Allí ordenando y de repente le dijo a la señora, dice, señora, hay un libro en el congelador. O sea, libros guardados en el congelador. Ya es como un nivel más, ¿no?
Hostia, me recuerda al protagonista de Auto de Fe de Elias Canetti, ¿no? Que también el protagonista es un bibliófalo. Vamos a utilizar el neologismo absolutamente insoportable, que tiene una biblioteca particular, que la cuida del polvo, hasta tal punto que no deja que la señora de la limpieza entre ahí. Digamos que es zona completamente vedada para él. Y no sé, se han oído historias terribles. En otro orden también está el horrible vicio disquil de gente que tiene compact disc y vinilos en el cuarto de baño, que normalmente es un lugar más adecuado pues para las revistas o para un volumen, ¿no? Que, bueno, que digamos que es de batalla, ¿no? Pero tener discos, es que no puedes escuchar los discos ahí, ya es una acumulación absoluta, ¿no? Es un Diógenes muy, 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 muy depravado.
Yo sé que tu gran sueño húmedo sería deslizarte como Umberto Eco, ¿no? En un gran plano secuencia a través de tu biblioteca, ¿no? Una casa absolutamente blindada y forrada, alicatada hasta el techo de libros, ¿no? El book porn, ¿no?
Book porn absoluto. Eco es un referente. Yo creo que incluso más que Sánchez Dragó, porque Sánchez Dragó es un hoarder, es un acumulador, no tiene ningún tipo de criterio, es decir, todo lo que le llega de promo él lo guarda y le llega mucho de promo, debe comprar todavía mucho, etcétera, pero él es incapaz de cribar, pero Eco sabía cribar y sabía muy bien lo que buscaba y aparte te vestía el horrible vicio del libresco con un argumentario intelectual muy interesante que incluso tranquiliza, ¿no? Cuando él desarrollaba ideas como la antibiblioteca y todas estas cosas que la verdad es que dan mucho confort porque llega un momento en el que te planteas, ¿estaré realmente enfermo? ¿Por qué hago esto? Pero luego viene Humberto Eco y te dice, tranquilo, está todo bien, no te preocupes, te voy a explicar por qué. Y da una gran paz de espíritu esto.
Sí, sí, un apaciguador. Yo sí reconozco aquí que tengo una pequeña desviación que comparto con César González Ruano, que escribió en su diario íntimo, los libros se huelen y aparte de esto pueden leerse o no luego. Sí. Yo creo que es casi la gran rutina que tengo con los... Yo los huelo y luego ya veremos si los leo o no.
Sí, no, a ver, meter la nariz en el libro, siguiendo el símil del narco, ¿no?, que estábamos diciendo antes.
Por supuesto.
Esto hay que hacerlo, el libro hay que olerlo. Tanto si huele a nuevo, que es uno de los mejores olores. Es decir, yo creo que todavía la industria del perfume tendría que inventar el perfume que huele a libro nuevo. Sería maravilloso.
Eso sería una maravilla.
Y luego está el perfume del libro antiguo, que ese olor acre, ¿no?, de almizcle, que siempre está muy bien. O sea, es un olor estupendo y me encantan ambos. Evidentemente hay que oler los libros. Yo tenía un colega que lo primero que hacía al coger un libro o una revista era oler y luego, como César, pues ya si acaso ya lo leería o lo compraría, pero había que oler. A ver, digamos que meter la nariz ahí como si fuera un tic a lo Albert Rivera, no lo tengo, pero vamos, el olor del libro siempre está ahí.
De hecho, yo mismo, ya te digo que yo lo mío es oler libros. O sea, no hay nada más escandalosamente sexual que pasas una tarde en la FNAC, ¿no?, cogiendo libros de anagrama recién impresos, ¿no?, libros que acaban de llegar recién horneados y estar ahí esnifando libros.
Sobre todo en diciembre, porque en verano es más fácil que se mezclen olores, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí.
Pero sí, hay que... Me apunto a eso.
Manías, cuidados, rutinas que se siguen alrededor de los libros. Mencionabas antes a Luis Alberto de Cuenca y que también tiene las propias. Vamos a escuchar aquí a Luis Alberto de Cuenca.
Tengo una relación física de tacto, de cuidarlos, de mimarlos. Los libros míos, por ejemplo, no están subrayados ninguno de ellos. No tienen ninguna señal, no se doblan las páginas. No es lo mismo un ejemplar manoseado y sobao y hecho polvo que no un ejemplar impoluto. Los míos son flor de cuño, todos. Como diría un numismata.
Flor de cuño, Javier. ¿Tú subrayas tus libros?
Yo nunca. Aparte, te has dado cuenta que la música que sonaba a fondo era Sigur Rós. O sea, no se puede ser más épico, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, Sigur Rós, diciendo que él no quiere muescas en los libros, no quiere subrayados. Yo no soporto el subrayado, al menos el subrayado propio. Hay muchas veces que por accidente o porque no hay otra copia disponible puedes llegar a comprar un libro que está subrayado. Digamos que ahí no tengo esa intransigencia de Cuenca, pero la verdad es que un libro subrayado molesta mucho. Un libro con esquinas dobladas molesta muchísimo. Y un libro impoluto, aunque sea antiguo, es la mayor joya que puedes encontrar nunca, sí.
Estoy de acuerdo contigo. Yo soy incapaz de agredir a un libro, de subrayarlo. Uh-huh. Es como una...
Es que no más que nada porque los libros son dueño de ti. Es decir, los libros tendrán una vida cuando tú te hayas ido de aquí. Hay que mantenerlos vírgenes para el futuro obseso de los libros que vendrá después. Si es que quedará alguno en el futuro, que eso no lo sabemos, ¿no? Pero el libro tiene que permanecer lo más puro y virgen posible. Es como si te encontraras un beato de Liébana con un graffiti. Es como, ¿quién pudo cometer esta atrocidad, ¿no? No puede ser.
Deduzco entonces que tampoco usas Ex Libris.
No.
Muy bien.
El Ex Libris es un gesto de vanidad que no se corresponde con la naturaleza del acumulador compulsivo, simplemente porque tiene necesidad de estar rodeado de ellos. Aparte, en el momento en el que tú adquieres un libro, forma parte de ti, pero es una cosa muy privada. El Ex Libris es muy exhibicionista. Es como decir, cuando yo me muera quiero que todo el mundo sepa que yo tuve estos libros. No. Es decir, como diría Fernando Fernán Gómez, métase usted su vanidad donde le quepa, ¿no?
Claro que sí, o sea, no, uno nunca llega a encontrar los libros, son los libros los que te encuentran.
Correcto.
A ti.
Están esperándote, tienen un imán, entonces tú estás conectado espiritualmente a ellos y te arrastran, ¿no? Es como la línea de la vida que sale del corazón, como en la película Donnie Darko, ¿no? Es decir, hay una conexión íntima y esa línea te acabará llevando al libro. El libro te está esperando, tiene ese magnetismo.
Luego hay otra gran disyuntiva entre el aficionado a los libros. Esto ya incide más en la lectura, pero es el gran antagonismo librería o biblioteca. Quiero decir, que biblioteca personal o acudir a bibliotecas públicas. Uh-huh. ¿Tú eres partidario, transiges con ir a las bibliotecas o bajo ningún concepto te puedes permitir esa...?
A ver, yo como parafraseando a Raúl González Blanco, yo no soy muy partidario de las bibliotecas. A ver, estoy muy a favor de que existan las bibliotecas, que es un servicio que debe existir. Lo que pasa que yo lo que he intentado durante toda mi vida es construirme una biblioteca personal que sea mejor que la biblioteca pública para simplemente no tener que salir de casa, porque salir de casa es una cosa muy incómoda. Entonces, ¿para qué vas a desplazarte unos metros hacia la biblioteca pudiéndolo tener todo ahí? Y aparte sin el excedente, sin ese sobrante que hay en las bibliotecas. En las bibliotecas hay guías de viaje para las islas Fiji, que yo no las voy a pisar nunca. No necesito que ese libro esté ahí. Necesito que esté ahí para que lo pueda necesitar, pero... digamos que yo frecuento las bibliotecas quizá para trabajar porque son un entorno más o menos silencioso y hay veces que va bien salir de tu entorno más manoseado y tal, pero no hubo una época en la que sí, por carencia económica, en la que sí que había que ir a la biblioteca, pero llega un momento en el que tienes que empezar a construirte tu propio espacio.
Hablando de bibliotecas, no sé si bueno, una de las grandes fantasías mencionábamos antes de quien hace acopio de libros es la de una convalecencia por enfermedad larguísima.
Ay, por favor.
Estar como invalidado 3 años tirado en un sofá leyendo, ¿no? Leyendo a Marcel Proust o a Musil, todas esas grandes tochos que uno almacena. ¿Hay alguien que, digamos... reúne todas estas fantasías, ¿no? Y tiene mucho que ver con las bibliotecas. Hablamos de la biblioteca de la UNED de la cárcel de Soto del Real, a cuyo cargo está desde hace poco Mario Conde. Ha ingresado en el módulo 10 de la prisión, un módulo sofisticadísimo, ¿no? Parece como una especie de incubadora, no de emprendedores, sino de talentos, ¿no? De humanistas. Allí no se cierran las celdas nunca. Hay un ambiente de gente que se ha comprometido a mantener unas reglas de higiene y de comportamiento. Y es un puesto muy privilegiado en la cárcel. O sea, realmente parece casi un destino casi apetecible, ¿no? Estar responsable de una biblioteca, ser un miembro prominente en una comunidad, del tipo que sea. Del tipo que sea. No sé si... Yo, desde luego, alguna vez he fantaseado, ¿no?, con cometer algún delito muy, muy oneroso para pasarme 15 años en la cárcel, ¿no?, estudiando 2 carreras, escribiendo, un poco apartándome de todas las distracciones del mundo prosaico que me rodea. No sé si tú te ves, Javier.
Pues si te digo la verdad, a ver, la primera fantasía es tener una enfermedad de estas largas pero que no te mata, tipo una neumonía.
Una gota, un ataque de gota.
Sí, o una tuberculosis o algo así, ¿no? Que digamos que no te vas a morir, pero te va a dejar en cama durante un largo tiempo y aparte con las facultades mentales claras, ¿no? Para poder dedicarte a leer. Esto es una fantasía que he tenido yo y que algunos amigos míos también la han confirmado, ¿no? Tipo, ¿quién fuera Marcel Proust, ¿no? Para estar permanentemente enfermo e inválido para la vida cotidiana, pero con todo el tiempo disponible para dedicarte a tus libros. Bueno, pues eso estaría muy bien. Y el tema de la cárcel es algo que no lo había pensado en los primeros estadios, ¿no?, de este horrible vicio libresco, pero que es un tema bastante recurrente. Lo que pasa es que, claro, a ver, jugarte la carta de la cárcel es un poco como jugarte la carta a Vélez, ¿no?, que puede salir bien o puede salir mal. Si te sale bien como a Mario Conde, estás 15 años mantenido por el Estado, que luego cuando vas a salir... vas a tener tu dinero guardado en Suiza, en algún sitio, ¿no? Entonces, digamos que la reinserción en la sociedad no va a ser nada traumática, puesto que vas a tener posibilidad pues de pagarte un alquiler y de tener tus pequeños lujos, y encima puedes estar dedicando el 100% de tu tiempo a la lectura como Tito Livio, pues entonces eso estaría muy, muy bien. No sé si era Tito Livio o Plinio, pero vamos, había un romano que decidió que todo el tiempo de su vida lo iba a dedicar a la lectura y se hacía llevar por porteadores para que no tener que pisar el suelo y poder estar leyendo continuamente. Y de hecho no murió de viejo, sino que murió porque digamos que todo el cuerpo se le atrofió porque, claro, no hacía nada de ejercicio físico, ¿no? Pues digamos que eso es un caso muy extremo, pero vamos, o sea, si en algún momento se pudiera delinquir y, pues, a ver, no sé, sería un buen destino. Lo que pasa es que, claro, también hay que transmitir una imagen moral y es, no, el delito es malo. Pero, es decir, si hubiera un plan de acogimiento, tipo, más que la cárcel, lo ideal sería un monasterio, ¿no? Que te acogiera un monasterio y que te permitiera acceder a su biblioteca y estar ahí, pues, igual dedicando 2 horas a la mañana al huerto y el resto del tiempo, pues, a disfrutar de esos bellos incunables, ¿no? De la comunidad monástica. Eso quizás sería mucho más políticamente correcto y el resultado sería el mismo, ¿no?
Bueno, además disfrutan de celdas individuales, que, hombre, quizá el espacio se ha reducido, no puedas desarrollar un horrible vicio libresco en tu propio espacio de la celda, pero habría que ver con qué fondos cuenta la biblioteca.
Claro, es que la biblioteca, por ejemplo, del Nombre de la Rosa siempre me ha fascinado, ¿no? Es decir, está la biblioteca esta monstruosa borgesiana, que digamos que es comunal, aunque muy protegida, ¿no? Por esos celosos monjes que protegen a los... a los extraños de los secretos impíos y herejes que se ocultan en esa biblioteca. Pero bueno, mientras puedas tener el acceso al libro, digamos que el espacio de lectura y el espacio de acumulación no tienen por qué ser necesariamente coincidentes.
Yo me he encontrado, porque estamos hablando de una cárcel que tiene una biblioteca dentro, pero me he encontrado con que han existido a lo largo de la historia bibliotecas que tenían su propia cárcel. Como la de la Universidad de Coimbra, ¿no? Que tenía un espacio reservado como con celdas. Entonces ahí metían a quien infringía las normas de conducta de la universidad, o incluso a quien perdía, extraviaba o lastimaba un libro. Entonces era como castigado, se iba a la cárcel de la biblioteca.
Eso está muy bien.
Que sería fantástico que hubiera como un calabozo en la casa del libro, ¿no? Como que metieran ahí a la gente. No, mira, es que has guardado mal un libro, ¿no? Se ha robado la solapa, no sé
qué más. Una policía libresca, sí.
Policía libresca.
Que corrige los malos hábitos. Gente que no deja bien la sobrecubierta al devolver el libro a la estantería porque sobresalen 2 centímetros por arriba.
Penas de cárcel.
Sí, sí. Me estaría muy a favor de eso, sí.
Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Vamos a escuchar un poquito de música. He encontrado un tema que está muy relacionado con el tema del que estamos hablando hoy, que es un tema de Gallery 47, que es el nombre artístico de Jack Peechy, un músico de Nottingham, y caracteriza por un estilo acústico, así muy con unas letras líricas muy abstractas, de quien la crítica ha llegado a decir, tú que este género trabajas bien, no sé si se te ocurriría afirmar algo así, como que su música está pensada para fumar, expulsando aros de humo y sopesando el mundo.
Bueno, suena bien. A ver qué tal.
Y el tema se llama... ay, madre, lo tengo aquí. Little Job in a Bookshop, o sea, un trabajito en una librería. Vamos a escuchar.
Job in a bookshop till the winter goes. When the crowd'll dry out and they won't need me no more. But I wanna stay on, I wanna wear branded clothes. I wanna cut my hair and walk along the floor. 'Cause I feel old as I had to. And each day far from the things I like to do. I'll be at the bottom of the ladder looking up at you. I've got a little degree to prove my mind, and my mother said fine, and my brother said why, and my father didn't say much at all 'cause he'd been drinking. not foresee at the end of this time I could only get a job in a little bookshop. But you know that's fine with me, 'cause I've been thinking I'd feel low if I had to spend each day far from the things I like to do. Each way I'm at the bottom of the ladder looking up at you. Coffee drinkers, a leisure lovers, a poetry from the laureate section. And I'd feel old if I had to spend each day far from the things I love to do. I'm having doubts about the people in this room.
Little Job in a Bookshop. Javier casi se me queda dormido con este guachi guachi.
Es que a mí me había gustado más la primera que habías puesto, todo está en los libros. Me recuerda al programa, bueno, el mítico programa de Sánchez Dragó. Eso sí que es música libresca de primer orden. Este artista es que me recuerda demasiado a Nick Drake, es como un imitador muy, muy evidente, ¿no?, de Nick Drake. Ni siquiera tiene el punto oscurillo de Gravenhurst, que en paz descanse, ¿no? Que digamos que a este folk inglés le daba un poco de un aire más solemne y más novedoso. Pero vamos, o sea, está bien, o sea, folk inglés de toda la vida.
Es difícil encontrar, de todas formas, canciones específicamente tan de horrible vicio libresco. No hay muchas. Quizá el mundo la música popular no ha dado la espalda.
Tiene otras filias. Digamos que hay algunos autores y compositores y tal, que tienen este punto hipercultureta, ¿no?, y que les gusta acumular y les gusta leer y tal, pero no es algo que no vende demasiado. La música no es uno de los temas ideales, siempre es más interesante el amor, la melancolía, la pérdida del pasado y este tipo de cuestiones un poco más líricas. Es que el horrible vicio libresco es como es una especie de enfermedad que encima es impopular. No dices que tienes horrible vicio libresco y la gente te mira como tú eres un enfermo, y encima un enfermo chungo, aléjate de mí, me vas a contagiar algo, ¿no? Es decir, aparte la gente cree que llevas microbios, o sea, hay un colega mío que a los libros de segunda mano directamente los llama libros con sida. Dice, yo no pondría nunca mi mano sobre un libro de Mercadillo o de Lance en Moyano. Y tiene un punto de razón, claro, es decir, a saber la cantidad de organismos microscópicos que debe haber ahí.
En el caso de la biblioteca de Amando de Miguel, puede ser hasta estar lejos de ser una hipérbole, puede ser hasta cierto que haya
por aquellas imágenes
contaminantes, ¿no?
Aquellas imágenes indican que sí que lo tiene todo: parásitos, roedores y posiblemente hasta reptiles.
Coger hongos, imagínate. Abrir un libro y coger un libro de Baroja, o coges un herpazo ahí.
Yo creo que es que más.
Una sífilis.
O sea, yo creo que la única persona que podría pagar 200.000 euros por esa biblioteca sería un micólogo, ¿no? Que fuera a estudiar las diferentes variedades de hongos que pueden haber mutado en esa biblioteca, ¿no?
Bueno, hay otro tema muy interesante, que es la fauna de bibliotecas, y no me refiero a los elementos humanos que merodean por ellas, ¿no? Personas encorvadas con gafas de culo de vaso, sino a fauna animal. Yo me he encontrado con que, precisamente, en esta biblioteca de la Universidad de Coimbra, que hablábamos, que tenía su propia cárcel, tienen un medio de conservación libresca que mantienen hasta hoy, que es utilizan murciélagos.
Ajá.
No sé si lo habías oído. Entonces,
no. ¿Y para qué sirve un murciélago?
Pues resulta que como los murciélagos comen insectos, entonces duermen durante el día y por la noche salen. La biblioteca es una especie de joya barroca preciosísima. Entonces durante la noche salen los murciélagos a la biblioteca a devorar todos los insectos que haya por ahí. Uh-huh. ¿No?
Y no devoran papel, no les interesa en absoluto, solamente... ¿Se comen a los parásitos que comen?
Parece ser que no. Hay un pequeño problema, que es que los murciélagos, evidentemente, pues defecan.
Ah, claro. Evidentemente.
Entonces tienen que cubrir con una especie de manteles pesados de cuero las mesas, que también son mesas barrocas de cierto valor y muy bonitas. Y claro, tienen que evitar que el excremento de murciélago pues se deposite. Tú imagínate, claro, vas a estudiar o vas...
Pero claro,
¿tú?
¿Qué sabemos del excremento de murciélago? ¿Es como el de la paloma, que es muy ácido? ¿O es más como el de otros mamíferos, tipo el perro o el gato, que según cómo, pues digamos que puede ser un excremento que en el momento en el que se endurece rápido y no deja demasiada mancha?
No debe ser muy agradable, yo creo, el excremento de murciélago.
Hombre, sí que había oído, evidentemente, el tema de los ratones que están ahí. Hay de los gatos que están para cazar ratones, ¿no?
Claro, efectivamente, un hábitat específico de los gatos siempre ha sido las bibliotecas, ¿no? Para cazar ratones.
Sobre todo las bibliotecas medievales y las bibliotecas señoriales del antiguo régimen. Siempre iba bien que hubiera ahí un gato porque, digamos que te desinfectaba muy bien, ¿no? El tema de roedores. Pero claro, los gatos no comen insectos. Igual los persiguen durante un momento, pero no se los comen. Está bien lo de los murciélagos, no lo había oído nunca.
Quizás estás pensando en incorporar una pequeña colonia de murciélagos en tu domicilio para...
No creo que se vaya a dar el caso. Es decir, me conformo con los libros sobre vampiros, que... Pero claro, no tienen este efecto autoinmune, ¿no? De que se protegen o se atacan a sí mismos, no.
Claro, yo no sé si has llegado a ver en algunas bibliotecas muy antiguas estos volúmenes encuadernados en cuero que tienen como unas picas así metálicas afiladas en las portadas, ¿no? En las cubiertas. Y claro, yo esto una vez lo vi, no sé, en un monasterio o algo así. Y ¿esto para qué es? Y dices, no, esto es para evitar que los gatos se afilen las uñas, se las arrastren ahí, lo deterioren, claro, para... Uh-huh. Entonces, claro, el gato es imprescindible en una biblioteca que se precie, hay que tener un gato.
Yo he tenido suerte en ese aspecto porque mi gata no araña los libros. Sí que me ha arañado los discos, pero los libros no me los ha arañado nunca, excepto un ejemplar de Las cartas persas de Montesquieu. Pero eso fue, digamos que no es que lo arañara, sino que simplemente al bajar de la estantería cometió un error de cálculo, se tuvo que agarrar y entonces desgarró una parte, ¿no?, del libro este de Montesquieu. Pero por lo demás, el gato se ha comportado bien.
Ah, bueno, está bien. Entonces es bien educado.
Sí, sí. Solamente que es un poco... digamos que es como Alfonso Guerra, ¿no? No le gusta Montesquieu. Todo lo demás, bien.
Una de las grandes preocupaciones del bibliómano o bibliófalo es qué suerte correrán sus libros después de la muerte, ¿no? O sea, después de su muerte. O incluso durante la propia vida, cuando hace donaciones, no sé si por supuesto te enterarías, en un pueblo de la Empordà, donde un miembro destacado de Convergencia había donado al pueblo su biblioteca. Uh-huh. Y claro, donde estaban ubicados los libros, parece ser que los señores del lugar, los del pueblo, los lugareños no hacían mucho uso, no tomaban en préstamo los libros, entonces decidió el ayuntamiento tirar los libros a un contenedor y abrir en su lugar una incubadora de estas de emprendedores, ¿no? Uno de estos espacios públicos.
Para
hacer startups y estas cosas sucias que se hacen en la sociedad moderna. Pero claro, tú imagínate el disgusto que tenía ese hombre, que habían destrozado, habían tirado a la basura un contenedor de su biblioteca, habían arruinado totalmente.
Claro.
O sea, esto es una pesadilla. Tú imagínate que donas tu libro, pues no sé, a una biblioteca de Figueras o algo así, y de repente tengo cosas que lo han tirado a la basura, ¿no? Esto es intolerable.
Sí, hombre, que te lo hagan en vida encima es como muy humillante. Es decir, si ya estás muerto, que esto ocurre mucho, ¿no? Que este es un tema que me interesa mucho, ¿no? ¿De dónde van los libros de los escritores o de los grandes coleccionistas cuando mueren? Que esto es un... Lo podemos hablar si se tercia.
Sí, por supuesto.
Pero, claro, o sea, una de las decisiones que tú tienes que tomar en vida es qué destino... ¿Te gustaría que corriera tu biblioteca? Puedes decir, no, conmigo hasta el final, a los Sánchez Dragó, y una vez yo ya falte, pues que sea lo que Dios quiera, porque hay una especie de vanidad, ¿no? Un acto vanidoso que es, no, yo conservaré mi biblioteca hasta el final porque la quiero dejar en herencia a mis hijos o a algún sobrino o lo que fuera, o a mi comunidad, pero luego lo más probable es que ese heredero no le tenga ningún tipo de aprecio a la biblioteca. A menos que hayas detectado ese aprecio en vida, lo mejor es hacerlo, pues, por ejemplo, como hace Francisco Rico, que sabe que poco a poco ya se va acercando su hora y entonces va haciendo purgas sistemáticas y los está cediendo a la Universidad Autónoma de Barcelona, los está donando, mejor dicho, y cada vez se va quedando con menos, con lo imprescindible, o directamente puede ser Sánchez Dragó y es hasta el final, cuanto más mejor y que sea lo que Dios quiera. Porque claro, Sánchez Dragó sí tiene herederos, porque tiene sus hijas, luego tiene su hijo pequeño Aquela, que a saber qué vicio libresco pueda llegar a desarrollar, pero lo normal es que los herederos ante esa magnitud libresca decidan o quitársela de encima todo, porque así ya te quitas el problema de en medio, o hacer una purga muy, muy, muy severa. Por tanto, son decisiones que no corresponden a uno, es decir, es que es incontrolable.
Yo tengo una teoría de que, relativa a las modas intelectuales, tiene mucho que ver con el horrible vicio libresco. Uno percibe, generalmente, en los puestos de los libreros de Lance y de Viejo, que de repente ves que hay como mercancía fresca, ¿no? Y generalmente suele ser monotemática. Entonces ahora yo creo que está muriendo mucho elemento marxista de los 60, uh-huh. 70, esos viejos maoístas, que mueren. Entonces sus malditos herederos, como buitres, venden las bibliotecas. Y ahora estás viendo mucho libro, pues eso, mucho libro de Marx, de Mao, Zedong, incluso alguna cosa de Gramsci. Uh-huh. Que sabemos que no está nada de moda Gramsci ahora, no, Gramsci, la clau. Entonces yo creo que según corresponda al periodo natural de la muerte de una generación, uh-huh. determinadas generaciones, generalmente pues gente joven, ¿no? que va a este tipo de sitios o elementos extraviados como tú y yo, son mucho más vulnerables a encontrarse con esos libros, ¿no? Entonces no sé, ahora supongo que estará toda esa narrativa española tan anodina y tan ese realismo así apático, ¿no? De tiempo de silencio, ¿no? El Jarama, Bennett, eso puede que esté ahora llegando, ¿no crees? A los
tiempo de silencio ha estado siempre, pero sobre todo porque ha sido una lectura obligatoria en los institutos, entonces es un long seller absoluto. Sí que es cierto que va por oleadas. Y a veces sí que es cierto que te vas encontrando estos lotes temáticos. Yo he visto mucho lote de pensamiento político de los 60.
Claro.
Esto sí que es cierto que se ve muchísimo. Y en cuanto a narrativa, hay editoriales que se ven mucho durante mucho tiempo y hay otras que no se ven nada y que de repente empiezan a verse, ¿no? Por ejemplo, cosas que no se veían hace unos años y que ahora empiezan a verse más son ediciones de la editorial Siruela de los años 80, por ejemplo. Empiezan a verse un poquito más. Y esto es un, imagino que hará que bajen su precio medio, ¿no? Porque son libros bastante caros. Pero, por ejemplo, hace unos 5 años era muy habitual encontrarte ediciones de Seix Barral de los 60. Abundaban mucho destino. Pero, por ejemplo, hay una serie de editoriales que ya tienen un cierto recorrido que ahora no se ven en absoluto, pero que igual dentro de 15 años empezaremos a verlas tipo Acantilado, ¿no? Es interesante ir siguiendo estos flujos, pero ahora mismo no te sabría decir qué es lo que está de moda. Pero
yo estoy viendo mucho marxismo. Claro, me inquieta que se vean libros de Siruela porque no deberían haber fallecido sus propietarios en términos de longevidad normal. Quizás tengan un estilo de vida, se corresponda a un estilo de vida que,
sí, pero como son libros,
que involucra muertes prematuras.
No, pero también como son libros de alta calidad literaria, tú imagínate un comprador Siruela de 1985 con 50 años. Han pasado pues 30 años desde entonces, pues posiblemente haya fallecido a los 78 y esa biblioteca haya quedado ahí. No es lo más habitual.
Queda mucho para que lleguen los Black Ebooks, ¿no?
Uy, Black Ebooks, creo que tendremos que esperar como 50 años todavía para que lleguen, si es que llegan, que no lo sé, ¿no? No sé, muchas editoriales actuales si tendrán un recorrido post, ¿no? Seix Barral de los 60 sí que tiene un recorrido más allá. Los Barral de los 70, durante una época se vieron mucho, también los primeros Lumen, todavía se siguen viendo mucho los primeros Lumen. También porque Lumen tenía una, digamos que tenía una conducta editorial un poco más errática, tiraban mucho y había libros que se vendían muy bien, pero había libros que no se vendían mal, que nunca se guillotinaron y permanecieron en almacenes, y luego estos almacenes se abrieron y empezaron a aflorar. Por ejemplo, está la mítica edición de Lumen de Mashenka, de Nabokov, que todavía lo puedes encontrar, y desde hace varios años la puedes encontrar incluso con el plástico, ¿no? Porque se tiraron muchos y fue un fracaso de ventas y todavía se encuentra, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, hay que seguir manteniendo la atención. Igual algún día aparecen Blackies y Alpha Decays y todas estas editoriales independientes del momento.
Bueno, hemos mencionado la muerte, ¿no? La extinción de la vida, lo que viene después. Y claro, hay quien ha impugnado también los libros en general, ¿no? Conocerás el famoso verso de Mallarmé, el que dice: la carne es triste y ya leí todos los libros.
Ah.
En Brisa Marina. O una frase de nuestro querido Houellebecq, que...
Gran referente.
Un referente, un ídolo, un tótem intelectual. Él sostiene, yo no sé si tú estás de acuerdo, dice: cuando uno ama la vida no lee, ni tampoco va mucho al cine. Digan lo que digan, el acceso al universo artístico queda más o menos reservado a los que están un poco hasta el gorro. Yo no sé si estás de acuerdo, si realmente la lectura es una trinchera, un refugio contra la vida, uh-huh. y realmente la gente que vive, pues no sé, los tronistas, uh-huh. los jugadores del Real Madrid, toda esta gente feliz y responsable, no lee en absoluto, y leer es privativo, pues eso, de gente que no está en buenos términos con la vida. No sé si tú estás de acuerdo.
Estoy bastante de acuerdo. Es decir, yo siempre digo que fuera de mi casa no se me ha perdido nada. Entonces, el hecho de salir de tu refugio es... Digamos que lo tienes que hacer un poco por supervivencia. Tienes que trabajar, tienes que acudir a ciertos lugares, tienes que bajar a comprar comida y botellas de agua, porque al menos en Barcelona el agua es tan infecta como el contenido de la biblioteca de Armando de Miguel, y entonces no se puede beber agua del grifo. Entonces, digamos que solamente por sobrevivir, en ciertos momentos tienes que pisar la calle. Pero no pisar la calle es una gran aspiración en la vida, ¿no? Llegar a el momento en el que no únicamente te creas el microclima y te creas el entorno, sino que ya lo estás preparando todo en vida para ser enterrado con tus cosas como si fueras un faraón, ¿no? Entonces, en ese sentido me identifico mucho con Houellebecq, que es cierto que la gente que no lee folla mucho más, se lo pasa mucho mejor, va al sonar y aguanta hasta las 7 de la mañana, baila, se droga. Digamos que tienen unas vidas apasionantes, emocionantes, van a la playa, ¿no? Y van a la playa a ponerse morenos, ¿no? O sea, porque es una estupidez llevarse un libro a la playa. No vas a leer mejor que en tu sellón, ¿no? Así que sí, es decir, leer en cierto modo es un rechazo a los placeres mundanos, ¿no?
Larkin, Philip Larkin, el poeta inglés, decía, así concluía uno de sus poemas: los libros son un montón de mierda.
Es cierto. Pero claro, es muy buena mierda. O sea, es una mierda excelente.
Una mierda muy adictiva, además.
Sí, sí. Como todas las mierdas, claro.
Hay algo que se ha perdido que yo creo que debería recuperarse, si no al menos de una institución religiosa, sí, intelectual, que es el índice de libros prohibidos, ¿no?
Ay, sí, habría que prohibir algunos.
Que terminó, el Vaticano acabó con ello en el año 66, cuando ya justo en el umbral de todo lo moderno, todo lo que ha llegado, esto que nos irrita tanto. Pero debería haber un... Sí, efectivamente, libros prohibidos. Lo difícil sería ponerse de acuerdo en cuáles serían los libros que figuraran en ellos, ¿no? Si el Marqués de Sade o...
No, el Marqués de Sade evidentemente no puede estar.
O Escrivá de Balaguer, claro, porque ahora las sensibilidades son muy antagónicas, ¿no? Sobre todo, claro, en cuestiones de género, de animalistas, claro, habría que ver qué figurarían ellos.
A ver, es que no creo que pudiera haber una lista única.
No, por supuesto, estamos hablando del criterio que tú y yo tenemos en cuenta. Los demás, el resto de criterios no nos importa en absoluto
este
programa.
Sabemos, por ejemplo, que si a Antonio Muñoz Molina pudiera crear esta lista, él vetaría a uno de nuestros mitos de los últimos años, que es Maxim Huerta. Nosotros a Maxim Huerta lo tendríamos siempre en la lista de los libros que hay que leer y los autores que hay que reverenciar, pero Muñoz Molina diría que no. Y nosotros posiblemente diríamos: hostia, pues Muñoz Molina, el último Javier Marías, es como, no hace falta, ¿no? Que siga existiendo esta literatura, ¿no? No redunda en algo que ya se ha dicho, no aporta nada nuevo. Pero habría que pensarlo. Aquí me has pillado un poco a contrapié y no sabría decirte exactamente qué es lo que vetaría yo, ¿no? Que introduciría en este index de libros prohibidos, pero evidentemente hay algo que habría que prohibir. Si quieres seguir por este camino, yo te invito a que empieces a dar nombres o des títulos o incluso que des editoriales. Es decir, esto habría que eliminarlo, ¿no?, de la sociedad.
Yo te invito a venir a este programa otra vez y a hacer un programa de mera enumeración de títulos prohibidos.
Un programa solo
donde
de
no
odio,
exista,
¿no?,
solo un... O sea, si hay alguien leyendo, como en la noche electoral que sale el ministro de Interior a leer resultados y no hay nada más, no hay comentario, no hay nota al pie, no hay...
Eso es muy tedioso.
No hay metaliteratura, es Javier Blanquez y José Manuel Ruiz leyendo libros prohibidos.
Estaría bien, sí.
Como en el donoso escrutinio del Quijote, ¿no? O sea, bueno, esto fuera... Bueno, ahí entramos ya también en otro aspecto que yo considero que también hay que rescatar, que es la quema de libros. Yo creo que deberían organizarse hogueras públicas en las plazas donde la gente arrojara espontáneamente libros. Por supuesto, bajo la supervisión de una autoridad intelectual que tú y yo encabezaríamos, decidiendo no solo qué libros están en el índice, sino cuáles arrojamos al fuego.
Sí, sí, sí. Podríamos invitar a algunos eminentes, ¿no?, que podrían estar también en este equipo. Yo qué sé, Francisco Rico, podríamos invitarle, ¿no?, por ejemplo. Pero sí, sí, la verdad es que las cosas inquisitoriales, cuanto menos personas participen, mucho más inquisitoriales son.
Claro, aunando esa especie de visión un poco vitalista que ve con desconfianza la lectura y esta cosa así censora, por supuesto el gran título, ¿no?, la gran síntesis de todo eso es Fahrenheit 451 de Bradbury. Yo he rescatado un audio de la película, ¿no?, un instante en el que, digamos, el jefe de la brigada se dirige al pupilo, del que ya ve que, bueno, que está un poco tentado por los libros, y se dirige a él en estos términos tan crudos como quizá acertados. Vamos a escucharlo.
Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
Y quemaron la biblioteca de la buena mujer con ella dentro. De hecho, ardió la casa. Los libros no dicen nada. Y quizá lleve razón, ¿no?
Este me recuerda, ahora no recuerdo exactamente quién fue, ni en qué época, ni en qué circunstancias, ¿no?, pero hay una historia relacionada con la historia del Corán, ¿no?, de un sultán o de... algún capitoste, ¿no?, del Islam, que prohibió todos los libros excepto el Corán, puesto que todos los libros que no son el Corán mienten, entonces no son prescindibles, y todos los libros que dicen lo mismo que el Corán también son prescindibles, puesto que ya lo dice el Corán, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Solamente el libro único. También es una distopía interesante, ¿no?, la del libro único, negar que la variedad de los libros pueda ser beneficiosa.
Bueno, no sé. Volviendo al tema de las especificaciones en torno a las rutinas y tal, hay como una diferencia entre bibliofilia y bibliomanía, ¿no? La bibliomanía parece ser es una especie de trastorno obsesivo compulsivo, muy muy semejante al Diógenes, ¿no? Un síndrome de acaparador compulsivo. Que se caracteriza por hacer acopio de libros que no son útiles en absoluto para el coleccionista, ni los va a leer, ni tienen ningún interés, y por supuesto ya no digamos para un futuro comprador al que se los revenda. No sé si hay elementos en tu caso que pueden estar ahí frisando con la bibliomanía. O sea, libros que compras, bueno, pues no sé, por aspectos absolutamente caprichosos.
Sí, sí, eso.
Que no tienes absolutamente ninguna intención de leer en ningún momento.
Eso existe. Es decir, la bibliofilia tiene más que ver con el coleccionismo de libros antiguos, incunables, libros del siglo XVIII, del siglo XVII o primeras ediciones. Es decir, una biblioteca donde no entre nada de morralla, ¿no? Entonces esto, digamos que esto es la parte cara, esta es la parte que todavía no nos podemos permitir tú y yo, a pesar de que estamos trabajando en ello, ¿no?, como diría aquel gran gurú. Y lo que es la bibliomanía, que también he leído una palabra que se puede utilizar en el una palabra sinónima, que es bibliofrenia. Hay un libro muy interesante que lo publicó hace unos años la editorial Melusina, que es Bibliofrenia, que son historias de personas absolutamente enfermas en su coleccionismo de libros, gente que murió porque su librería se les vino abajo mientras dormían, gente que tuvo que comprarse varias casas para poder almacenar todos los libros, gente que da consejos a sus futuros herederos diciendo aléjate de los libros porque te van a estar anclando siempre en el mismo lugar y van a ser tu perdición y son caros y es una cosa que nunca vas a poder librarte. Y es cierto, o sea, es una adicción que es una adicción buena porque no estás dañando tu físico, no estás dañando el medio ambiente, no estás dañando a la sociedad, estás haciéndote en el fondo un bien, puesto que, como bien se dice, el saber no ocupa lugar, los libros sí, pero el saber no. Entonces, esto es una pequeña trampa que nosotros utilizamos para autoengañarnos, ¿no? Es como, yo qué sé, cualquier adicto que te dice, no, me voy a fumar el último cigarrillo porque por uno más no pasa nada. Por un libro más no pasa nada, simplemente lo que pasa es que estás ocupando cada vez más espacio y las razones por las que compras los libros son absolutamente peregrinas. O sea, yo te puedo explicar algunas de mis manías que puedes decir, este tío está absolutamente chalado. Tipo, ya tengo un libro, pero es que me lo compro porque es en tapa dura. Y igual me desprendo de la tapa blanda, pero resulta que la tapa blanda también es muy bonita, tiene un factor sentimental y te lo quedas. Luego hay otra manía que es la de, tengo el libro traducido, pero es que ahora lo tengo en edición original y encima es primera edición o es que es muy bonito. Todas estas cosas existen y claro, van haciendo que engrose tu biblioteca con libros que ya tienes o libros que directamente no piensas leer, que es el por si acaso, que desarrolla, que Humberto Eco nos ha tranquilizado mucho en ese aspecto hablando de la antibiblioteca, es decir, lo importante no es lo que has leído, sino lo que tienes por leer o no vas a leer nunca, pero que ahí está. Es importante tener las cosas a mano porque nunca se sabe.
Ese es precisamente uno de los síntomas de la bibliomanía, el hacer comprar múltiples copias de un mismo libro en diferentes ediciones. Es muy inquietante. A mí he de reconocer que a mí me ha sucedido eso. Yo en donde dormía de jovencito se me cayó una estantería encima. En el cabecero de la cama había colgada una estantería en la pared. Y claro, efectivamente yo, pues aquello estaba rebosante de libros. Y claro, yo estaba durmiendo, ¿no? Pues no sé qué sería, a las 3 de la mañana, y de repente noté una hostia gigantesca en la cabeza, como que no sé, yo me sentía, pues no sé, como los marqueses de Urquijo o algo, que alguien venía que iba a morir. Y claro, en ese momento de confusión desperté y claro, estaba. Tuve la suerte de que mi cabeza fue a parar justo entre una balda y otra. Uh-huh. O sea, como que cayeron los libros, pero no justo ahí el maderazo. Entonces pude contarlo y por supuesto no me arrepentí. O sea, me reafirmé en el horrible vicio libresco.
Claro, es que no hay cura para esto. Ni siquiera una hostia bien dada te puede curar de esto.
Hay un representante como arquetípico de la bibliomanía que es Avelino, un personaje de Pío Baroja, que era un señor que coleccionaba unos libros así de determinado tamaño por el puro placer de coleccionarlos. Entonces los tenía como en un cuartito y cuenta en la novela que un día se le olvidó la llave, entonces no podía entrar, pero había como un montante arriba de la puerta, ¿no? Había un espacio donde podía, lo que hacía era atar los libros con una cuerdecita y los echaba, ¿no? Los tiraba dentro del cuarto. Y claro, el día que decidió entrar en la puerta, ¿no? Llamar a un cerrajero y tal, o de forzar la puerta, claro, había tal montaña de libros que no podía pasar. Uh-huh. Se había montado allí una montonera, se había formado la gozadera de libros y claro, no podía pasar, claro, ya esto es como el colmo, ¿no? Ya ni compraba el libro y lo tiraba. O sea, como una especie de Diógenes total. Hay más trastornos, ¿eh? La bibliofagia, gente que come papel, come libros.
Esto no hemos llegado yo.
O sea, comerse un libro de Atalanta, ¿no? Imagínate.
Hombre,
sea,
a ver, sería un...
Una reducción
de cebolla caramelizada, ¿no? Algo así. Hombre, sería un delicioso manjar, pero no estamos tan mal como para eso.
La bibliocleptomanía. Muy difícil en los tiempos modernos robar libros. Hay unos medios tecnológicos.
Es mucho más difícil. No, yo no he sido ladrón de libros, pero alguno ha caído porque es inevitable, ¿no? Es decir, bueno, una distracción, libros que los tienes ahí a manos y dices, bueno, sí, te lo llevas. Pero no, tampoco no he caído en eso. No sé cómo opera Jim Farré, que se comentaba que sí, utilizaba su gabardina larga porque era la mejor manera de disimular las grandes cantidades de libros que se llevaba de las librerías de Viejo de Barcelona.
Y luego hay también ocasiones en que la propia presencia de los libros entorpece el propio espacio físico, ¿no? La higiene, la salud, el lugar donde reposa, las actividades diarias, se ven entorpecidas por los libros. Gente que está en verdaderas montoneras de libros.
Yo esto lo tengo mejor gestionado, pero vamos, va a llegar un momento en el que puede haber problemas porque, por ejemplo, hay una mesa que ya está cada vez más invadida y a pesar de que puedas moverlos y ubicarlos en otro lugar, siempre van entrando y amenazan con comerse ciertos lugares. Pero bueno, sí, esto es inevitable. Es decir, si el vicio lo mantienes durante muchos años, van a acabar ocupando espacios vitales. Es decir, por ejemplo, hay todavía espacios de la casa que están completamente libres de libros, ¿no? Es decir, en la cocina no hay libros, en los baños no hay libros, evidentemente no hay libros en las terrazas, pero todo lo demás está ya muy ocupado. Entonces,
¿tienes margen todavía?
No mucho margen, y si sigo a este ritmo, evidentemente yo confío en aguantar hasta una edad más o menos respetable, ¿no? Es decir, una edad de poder llegar a jubilarte, ¿no? Si la circunstancia socioeconómica nos lo permite y, digamos, poder disfrutar de una jubilación plácida y más o menos con facultades mentales todavía en su sitio y entonces poder dedicarte a eso, a leer sin parar hasta que ya llegue el último momento. Entonces, sí, claro, si seguimos a este ritmo, pues todavía hay varias décadas por delante que, claro, si cuantificamos los libros que pueden entrar en varias décadas, una de dos, o ampliamos el espacio de la casa, es decir, hay que comprarse otra casa o hay que irse a otro lugar, o directamente pues asumes tu derrota, los Sánchez Dragó.
Puedes alquilar un trastero o hacerte construir una mansión en Castelfrío.
A ver, lo de la mansión en Castelfrío estaría muy bien. Lo del trastero me parece muy triste.
Es muy cutre, ¿verdad?
Sí, porque...
Lo suyo es tener un piso para libros. Como porque... antes se mantenía una querida, pues claro. Este es otro vicio perfectamente vergonzoso.
Antes que alquilar un trastero, es mejor hacer una inversión un poco más fuerte y alquilar otro piso.
Tirar tabiques o lo del techo, yo no lo había oído nunca, pero claro, es interesante, ¿no? O
sea, sí.
El propio techo...
Desplazarte como si fueras el hombre araña por tu casa y entonces el suelo ya es un espacio donde tú puedes ubicar libros, ¿no? Es decir, habría que mantener unos espacios libres para poder mover las puertas o quitar las puertas, excepto la principal, ¿no? Como para que no te pase lo que a Abelino, pero algunas cosas sí que se pueden plantear.
Claro, porque además luego está esta cosa que es Internet, que ya ha venido Internet a jorobarlo todo y claro, ya se multiplica las posibilidades de desarrollar el vicio, porque antes, bueno, pues estaba limitado a tu área geográfica, ¿no? Entonces sí. No había mucho más que aprovechar algún viaje y tal, pero claro, ahora ya todas las bibliotecas, todas las librerías del mundo a tu disposición.
Sí, sí, eso. Entre Amazon e Iberlibro puedes encontrar lo que quieras. Y aparte, lo que es más desesperante es que muchas veces los precios son ridículos. Es decir, yo, por ejemplo, en el último mes he desarrollado una obsesión que es que quería tenerlo todo de Ian Sinclair, que es un autor que se han publicado dos libros suyos en la editorial Alpha Decay. Me gusta muchísimo Sinclair. El problema de Sinclair es que es muy difícil de traducir. Durante décadas ningún editor español ha querido traducir a Sinclair y es posible que no mucha más gente quiera atreverse con él. Y aparte es un autor que escribe tochos muy considerables. Entonces, digamos que se tendría que atrever a algún grupo editorial fuerte tipo Planeta o Penguin Random House, que tampoco lo van a hacer. Entonces digo, quiero leer más Sinclair, la única manera de hacerlo es leerlo en inglés. Entonces me he llevado la grata sorpresa de que vas a buscar muchos de los libros de Sinclair en Amazon UK y algunos los tienen al precio de 0,01 libras más gastos de envío. Con lo cual te acaba saliendo cada libro por 5 euros. Libros que valen mucho la pena, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Y también para encontrar algunas de mis pequeñas manías, ¿no? Libros de música y tal, vas encontrando cosas a precios ridículos que nunca se van a traducir, que nunca vas a poder encontrar incluso en un viaje porque no vas a llegar al lugar específico a menos que te lo plantees así. Así que sí, Internet es un grandísimo problema en este aspecto. Iberlibro ya ni te cuento.
Estamos perdidos.
Sí.
No quiero dejar de mencionar un elemento trágico con el que seguramente empatizarás, que es la gran pérdida que ha padecido Vargas Llosa.
Ay, por favor, sí. Estoy muy indignado con este tema.
Claro, los oyentes, no sé si algunos no lo saben, lo que ha implicado su divorcio, el divorcio de Mario Vargas Llosa, es que ha perdido su biblioteca, ¿no?
Sí, se le ha quedado la mitad, creo que se le ha quedado la exmujer.
Yo he oído que creo que se ha quedado todas las mujeres. Ese además tiene un elemento un poco sádico porque parece ser que no. A la muerte de Mario Vargas Llosa, los libros eran donados a una universidad de peruana, ¿no? Entonces realmente no hay un beneficio económico, no es un bien material del que se disponga, sino que es la mala leche de privarle al autor de sus 30.000 volúmenes, algunos de ellos cuidadosamente anotados, sobre los que ha trabajado, que le han servido de inspiración.
Claro.
Una especie de némesis, ¿no? A decir, bueno, pues mira, me voy a quedar tu biblioteca.
Que aparte la biblioteca de Mario Vargas Llosa está repartida entre tres ciudades, ¿no? Tiene la biblioteca de Lima, tiene la biblioteca de París y la biblioteca de Madrid. Y, a ver, yo en este sentido tengo que decir que Mario Vargas Llosa ha cometido el peor error que podía haber cometido. Porque, a ver, Isabel Preisler en los 70, época Julio Iglesias, uno se puede llegar a plantear, vale, Preisler o los libros, y escoges Preisler. Preisler en los 80, época Marqués de Griñón, Preisler en los 90, época Boyer, puedes decir, bueno, vale. Pero Preisler 2015, época Mario Vargas Llosa, yo creo que Preisler versus 30.000 volúmenes, no hay color. Entonces, Mario Vargas Llosa tenía un momento Camilo José Cela, es decir, de cambiar de mujer y poder fardar, ¿no? De hembra conquistada, que aparte yo creo que es un síntoma de pre-Nobel y post-Nobel, así como que se repite mucho, ¿no? Y yo creo que la exmujer ha tenido la mala leche que no tuvo la exmujer de Cela cuando hubo el affair Marina Castaño, que es fastidiar donde más duele. Y en ese aspecto lo ha hecho muy bien. Pero claro, Mario Vargas Llosa debe estar bastante hundido, porque si te privan de tu biblioteca personal acumulada durante años, un horrible vicio libresco de altísima magnitud, pues le tiene que haber dejado muy tocado. A mí si me hicieran esto, es que la verdad es que no levantaría cabeza.
Claro, es otro de los posibles riesgos que conlleva un matrimonio y la posterior separación, ¿no? Que haya una especie de saña, claro, porque con una especie de señor rico, pues bueno, le puedes quitar el yate, ¿no? Como las casas en la Costa Azul, ¿no? En este caso también ha habido un piso en Nueva York, pero claro, que te veas despojado de tu biblioteca. Es muy duro.
Es durísimo. O sea, no se lo deseo a nadie.
Esto te hace plantearte incluso la posibilidad de casarte con nadie por la sola posibilidad de perder tu biblioteca, tus libros.
Es algo que hay que valorar. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Alimentar una biblioteca o casarte? Aquí habría que planteárselo mucho, ¿eh? Ahora, por ahora la prioridad es alimentar la biblioteca hasta que reviente. Luego ya veremos.
Pues nada, animamos a la gente a no casarse, a preferir el horrible vicio libresco, ¿no?
Es mucho mejor una mañana por el rastro, por la cuesta de Moyano.
No es tampoco barato, o sea, no es un vicio que podamos decir barato.
No, a ver, hay maneras de alimentarlo sin gastar demasiado dinero, sobre todo porque el mercado de segunda mano ha caído muy en picado en los últimos años. No únicamente por internet, sino también por la aparición de... Por ejemplo, en Madrid no ocurre, pero en Barcelona sí ha aparecido una franquicia que se llama Rerit, que se están extendiendo como hongos por toda Barcelona y prácticamente están destruyendo el comercio del libro de viejo antiguo, porque tienen una política muy, muy agresiva, pero a la vez muy atractiva para el consumidor, que es que ellos compran el libro viejo a 20 céntimos y lo venden a 3 euros, pero si te llevas más de 4 libros, cada libro pasa a costar 2 euros. Entonces ahí es ir a la aventura, lo que te puedas encontrar. Y normalmente te encuentras algo, entonces acabas gastándote igual 10 euros en cada viaje, pero cada libro cuesta 2 euros y son libros que, digamos que si dedicaras tu tiempo en leerlos, pues te darían igual para leer durante un mes o dos meses. Es decir, es una buena inversión económica. El problema es cuando ya se te va la cosa de las manos. Entonces, es lo peligroso, que el libro barato lo compras todavía más a granel y entonces acumulas mucho más rápido y llenas el espacio mucho más rápido. Pero al fin y al cabo empiezas a contabilizar todo lo que te gastas y evidentemente es un dinero. Pero se puede gestionar, se puede mantener. Es decir, es más caro consumir cocaína o heroína o jugar al bingo. Eso sí, evidentemente es mucho más caro.
Claro, mencionábamos el tema del espacio. Yo tengo, me encuentro con dificultades porque hay veces que no sé si un libro ya lo tengo o no.
Eso ocurre, por supuesto.
Entonces me encuentro con un volumen y digo, ¿pero este libro lo tengo o no? Claro, es dramático. Yo insisto, si sigues algún método especial, algún sistema para lo que es la localización y disposición de los libros. Gabriel Albiac lo hace. Vamos a recuperar. Hay una serie maravillosa en internet que es la biblioteca de fulano en Libertad Digital.
Maravillosa.
Donde estamos escuchando a todos estos genios de nuestro pensamiento y las letras.
El capítulo de Albiac es maravilloso.
El de Albiac lo recomendamos encarecidamente, sobre todo lo relativo a las plumas.
Es el final.
Bueno, las plumas estilográficas, eso es.
En realidad toda la serie es brutal, porque está la de Amando de Miguel, está la de Sánchez Dragó, está la de Germán Terz, muy interesante.
Pedro
está la de
J. Ramírez.
Pedro J. También está la de Pedro Cuartango, Víctor de la Serna. Albiac, está la de Alaska. La de Alaska es muy interesante. También. Porque aparte me sorprendió mucho la de Alaska porque iba sacando libros y yo decía, hostia, este lo tengo. O sea, que hay como una especie de conexión intelectual con Alaska muy interesante. Pero
generacional, Albiac, quizá, lo que mencionaba yo antes.
Posiblemente también. Y el tema, y Albiac es muy bien, no solamente porque me fascina cómo habla él y cómo viste con esta especie de kimono.
De farmacéutico, parece un señor que te va a dar un espirifén o algo. Vamos a escucharle a Gabriel Albiac cómo ordena él sus libros, que es muy interesante.
Por una razón elemental, la biblioteca está siempre en proyección especular, de tal modo que todo queda invertido. Si tú ordenas de derecha a izquierda, como hago yo, por ejemplo, que son los 5 volúmenes de la edición de Maquiavelo, si sacas 2 volúmenes, pues te salen ordenados en el orden correcto, 1 y a continuación el 2. Mientras que si los tienes ordenados de izquierda a derecha, cuando los sale,
claro,
cuando los sacas te salen al revés. Todo el mundo piensa que es una extravagancia mía, pero a mí me parece que en términos de geometría proyectiva es manifiestamente claro.
¿Proyección especular o geometría proyectiva, Javier? Una cosa u otra, las dos no se puede. O sea, tú vas a estrenar las memorias de Casanova y te quedan apiladas en orden.
Claro, yo lo que ocurre es que las memorias de Casanova las tengo con la cajita original de la edición de Atalanta y entonces te vienen el 1 y el 2 y digamos que la propia caja ya te predispone a ponerlos en el orden geométrico. Pero claro, y no se me había ocurrido nunca ponerlos de manera inversa. No, Albiac es maravilloso. O sea, ese capítulo, o sea, siempre es la confirmación de que siempre hay alguien más freak que tú. Y decir, y es un consuelo de... No estamos tan mal, ¿no? Como decía Laporta. Es decir, siempre hay alguien que está peor que tú y eso siempre es un consuelo.
Animamos a los oyentes a que se sumerjan en esa serie y descubran que siempre hay alguien peor que tú, efectivamente. Que esos son verdaderos, horribles vicios librescos, pero además...
Un nivel, como diría Mourinho, top.
Nivel top, efectivamente. Pues yo creo que ya nos queda mucho, no nos queda mucho más que contar. Yo creo que hemos agotado ya. Podríamos hablar horas y horas, por supuesto,
sí, porque
aburrir a nuestros oyentes con todo lo que involucra el horrible vicio libresco, las taras en nuestras vidas, cómo nos perjudica a Javier y a mí. Javier, por supuesto, es mi maestro en el horrible vicio libresco. Yo sigo sus pasos, sus indicaciones, pero claro, esto es algo que ha perjudicado severamente nuestras vidas. De hecho, por eso estamos aquí.
Evidentemente. Es decir, el horrible vicio libresco es la antítesis de la vida. Entonces, eliges o la vida, choose life, como en Trainspotting, o eliges el horrible vicio libresco. Unos tenemos complejo de faraón prematuro y otros quieren ser tronistas, ¿no? Entonces, hemos elegido la vía menos glamurosa, pero que, digamos que en lo personal nos conforta mucho. Es un secreto muy... muy personal, es una cosa muy íntima, la gente no la comprende, pero te ayuda a sobrellevar todo. Es decir, la vida de tronista estaría muy bien, pero creo que no es para mí. Pero en cambio, una vida al estilo Sánchez Dragó, sepultado por sus 100.000 libros después de haber arrojado la toalla, esto, digamos que es un plan de vida interesante, ¿no? Como diría Arturo Pérez Reverte, los libros no están para leerlos, los libros forman parte de un proyecto de vida, es decir, te definen a ti, los hayas leído o no. Es decir, que en ese sentido también Pérez Reverte, que es muy amigo tuyo, pues es un gran consuelo, ¿no?
Además, yo creo que los libros abrigan. Yo creo que las habitaciones con libros hay una temperatura...
Sí, eso
como,
se dice.
Como una placenta, ¿no?
Eso se dice, que regulan muy bien la temperatura ambiente. Y la verdad es que yo paso más frío en zonas de mi casa que no tienen libros que en las zonas que tienen libros. No sé si será verdad, pero sí que es cierto que parece como que tienden a absorber... parte del frío y parte del calor y crean una especie de microclima mejor que según qué plantas. Quizás será por la condición vegetal del libro, ¿no? Que es una especie de vegetal post-mortem, ¿no? Y mantiene algunas propiedades, ¿no?
Igual expulsa oxígeno durante el día también.
Papel serán más papel enamorado, que diría Quevedo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nada, vamos a despedirnos con otra canción de una bandita de pop folk galesa que se llama Paper Aeroplanes, un tema que se llama precisamente Libros, Books. Y nada, Javier, agradecerte que hayas venido aquí. Espero que vuelvas a hacer nuestro índice de libros prohibidos.
Sí, habría que hacerlo. Espero que no quedar como una especie de apestado social después de estas confesiones, ¿no? Aquí emitidas aquí en este programa. Pero bueno, si sigo vivo, volveré.
Ha sido una forma de dandismo espectacular. Y nada, tú y yo ahora, Javier, nos vamos a comer gallinejas y a beber gin tonics. Y quién sabe si alguna librería de guardia que encontremos para mitigar nuestro horrible vicio libresco.
Si alguna se pone a tiro, habrá que entrar. O sea, es inevitable. Siempre hay que entrar.
Siempre hay
¿Por
que entrar.
¿Por qué? Por si acaso. Por si las moscas. Como diría Umbral, por si las flies.
Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Adiós. You should always